¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de, a ver si no se me olvidan las plataformas, arrasdelona.com, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Ah, no se me olvidaron. En esta ocasión no nos toca una semana de película o de series, una semana de discusión de un tema en general. Y bueno, hemos tenido bastante tiempo sin hablar de nada de lucha libre mexicana. Y para ello he traído un invitado que, bueno, querido amigo, y que además él también es especialista, digamos, en este bello mundo de la lucha libre mexicana, en su podcast Lucha Talk. Él es Raúl Microman Fever. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
Ah, pues gracias por invitarme aquí, Walter. Un placer estar aquí contigo platicando sobre algo que nos gusta a todos.
Y que también, aparte, bueno, ya yo había hecho el comentario, pero Raúl, él es parte del programa de Lucha Talk. Y yo he hecho algún shout out a Lucha Talk antes, cuando con Gin tenía el programa de Arras de Lona Lucha Libre, y alguna vez recibí un comentario ahí por privado de, no, pero ¿por qué no le ponen Lucha Talk? El problema es como de, bueno, ¿por qué? Porque habría una guerra entre empresas, básicamente, e iniciaría esta, tendríamos que pelear por el nombre, básicamente. Es recomendadísimo el programa de Lucha Talk, si es un programa de lucha libre mexicana en inglés, pero vaya, está más que recomendado. Y Raúl, bueno, antes de entrar a lo que es tema de nuestra parte, yo te tengo que hacer, como ya te había advertido el gimmick de este programa, la pregunta random de Off Topic. Y Raúl, la pregunta, a ver si estás preparado, es ya, de inmediato, tienes que decirme ya, en este momento, canción favorita de Luis Miguel.
Me encantan tantas, pero si tenía que elegir nomás uno, sería uno que es especial para mí, es el de Hasta que me olvides.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo dices? A ver, cántala, por favor.
Oh, no, no,
para
no,
toda
no,
la
no.
Gente.
Tendrá que cobrarte uno extra.
Aquí tenemos la pista, vamos a hacerla sonar. Hasta que me olvides. Está bien, está bien, está bien. ¿Sabes qué? Yo todavía, ya viste la serie de Luis Miguel, supongo, ¿no? Obviamente.
Por supuesto que sí.
Por supuesto. ¿Y ya viste la de Selena?
Oh, no. ¿Tú has visto el trailer?
Mira, es que yo, lo que pasa es que primero no he visto la de Luis Miguel, porque le prometí a mi mamá que la veríamos juntos y todavía no la vemos juntos porque no nos hemos reunido. y no he visto la de Selena, pero la de Selena, mi novia vio el primer episodio y me dijo así de, no está mal, no sé por qué tiene malas críticas. Y yo le dije así como de, ¿tiene malas críticas? Y me dije, sí, mira, y cuando veo las críticas, pobrecita Selena, o sea, la destrozan por completo a la actriz, a todos.
Es algo vivo.
Y tú, no sé, o sea, ¿tan mala es? O sea, el tráiler tampoco me pareció así tan malo.
No, bueno, yo por, sabes, conocer a ella y ver la película y tienes una idea que el que está en la película de ella es como, va a ser parecido a eso, pero no. Es como muy, no sé, como, no gastaron suficiente en esto, producir esto.
Como una versión bootleg, dices, una versión barata de la vida de Selena. Bueno, adentrándonos a lo que es el tema, ¿por qué estamos trayendo a Raúl aquí? ¿Por qué vamos a hablar de...? ¿Por qué digo que vamos a hablar de lucha libre mexicana? Bueno, primero, yo le estaba haciendo el comentario a Raúl que este programa está tan planeado como mi cena de hoy, que al principio estábamos pensando hablar sobre un poco de la actualidad de AAA y de cómo ha estado, pues, en el limbo últimamente, pero dije, ¿sabes qué? Al demonio, ¿por qué no hablamos de todo México? Este 2020 no ha sido un año precisamente positivo para la lucha libre mexicana. Mientras que por una parte en Estados Unidos salieron adelante programas como, bueno, WWE tiene sus grabaciones, All Elite tiene sus grabaciones. Hay algunas indies que han tenido también shows sin público, con público limitado y así. En Japón también se logró sacar adelante alguno que otro show, incluso en Europa. Pero México, bueno, pobrecito México, México sí logró tener shows grandes, CMLL.
Es que no tienen los recursos para sacar ese tipo de producto a la gente en este tiempo. Y es algo que todas las empresas tienen que enfocarse en eso ahorita ya. Y esa infraestructura no existe ahí. Y pero como AAA, AAA, el consejo, ellos tienen su manera de hacerlo, pero tienen que obedecer a las reglas que se han puesto.
Claro, y como estábamos diciendo, o sea, a pesar de que sí hemos tenido de pronto Triple Manía, se celebró de cierta forma, CMLL celebró el show de aniversario de cierta forma, hemos tenido realmente pues pocas buenas noticias en el mundo de la lucha libre mexicana, muchas muertes, lamentablemente, falleció mucha crema, falleció el doctor Alfonso Morales. Sangre fría, falleció también. Dios, o sea, es que es tristísimo. O sea. Yo conocía a un familiar cercano de Sangre Fría. Bueno, él también es anunciador, Tony Zurdo Tapia. Saludito a Tony. Le mandé su pésame cuando ocurrió la noticia. Y bueno, vamos a ponernos un poquito al corriente de cómo es el estado actualmente, de lo que es al menos la lucha libre mexicana. Y básicamente, bueno, algunos deseos que tengamos para ella en el 2021. Y bueno, Raúl, 2020 también tuvimos, precisamente por culpa de ello, poco de Lucha Talk. El último programa fue en septiembre, ¿no? Con Triple Manía, menos que me esté equivocando.
En diciembre.
En diciembre, claro.
Creo que.
Pero no, claro. Yeah. Fue con Triple Manía. Pero este 2020, vaya, más allá de COVID y así, o sea, obviamente afectó muchísimo. Igual, yo creo que sí de pronto podríamos rescatar alguna cosa, ¿no? Porque estaba pensando en cosas que habían sucedido durante el año. En la página de Lucha Blog estaban haciendo ya, creo que ya terminaron las votaciones de los Tapatía Awards. Lucha Blog, vaya, Lucha Blog, página o blog famoso de lucha libre, ahí lo maneja The Cup 7 Fan. Y estaba pensando, justamente porque vi la lista de categorías y así, pensé, oye, bueno, ¿qué cosas han destacado durante el año? Y bueno, de buenas noticias podríamos decir, Rush se volvió campeón mundial de Ring of Honor. Tuvimos a Ares, creo que tuvo un muy buen año y está brillando en México. Acaba de salir recientemente las noticias de que Aramis tenía un contrato con All Elite y al final nunca terminó por trabajar con ellos. Ya eso es tema, pues, que necesitamos saber más información. Bandido también tuvo algo de brillo por allí. Volvimos a ver a Kenny Omega en Triple Manía en contra del Aero Kid. Hubo algo de drama con Hijo del Vikingo y AAA, pero finalmente volvió. AAA tuvo otro torneo que se llevó buenas críticas con el Lucha Fighter. El show de aniversario del Consejo Mundial en general se llevó muy buenas críticas también. Y también Triple Manía se llevó muy buenas críticas. Pero no sé, estoy pensando en cosas positivas, Raúl. No sé si a ti se te ocurrió alguna allí reflexionando sobre el año. Quizás alguna que escape de los ojos del fan que no es muy asiduo a México.
Ajá, pues el proyecto que viene manejando Más Lucha con su propio canal y contenido y propia empresas, trabajando con empresas en todo México y en Estados Unidos, se me hace algo positivo y creo que claro, va a enseñarle el camino a otros cómo manejarse y a llevar el contenido a la gente, al aficionado. Y yo creo que por ahí puede haber crecimiento de la lucha libre mexicana.
¿Tú te has suscrito a O eres miembro de ¿cómo se llamaba esto? No, 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 creo que no tenía nombre. Bueno, eres miembro del canal de Más Lucha.
No, no, yo como ahorita es como no veo tanta lucha como como no está saliendo tanto. No hay funciones y como me medio desenchufo de eso y
Claro.
prefiero ver otras cosas y leer o trabajar en algo, un proyecto mío propio, pero como que no me da tiempo para tanto para estar ahí pendiente de toda lucha, pero sí, lo que tengo, sí me pongo a ver y averiguar qué está pasando.
¿Sabes qué? Yo estaba pensando porque yo todo el año estaba de, oye, mira, está muy bueno esto. Bueno, para quien no sepa, Más Lucha TV es un canal de YouTube. Ellos estaban antes como Tercera Caída, tenían un show de televisión y bueno, actualmente son fácilmente el medio de lucha libre mexicana más grande en territorio mexicano. Y están teniendo una membresía en su canal de YouTube, en donde suben shows exclusivos y hacen transmisiones y así. Y yo estaba todo el año, oye, mira, qué buen proyecto. Por fin están transmitiendo shows de empresas indies y se me ocurrió pagar la membresía en diciembre, es decir, en el peor mes posible. Perdí esos 50 pesos como un estúpido, perdí esos 50 pesos porque dije, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Viene, qué sé yo, viene los shows de IWRG. No, va a ver los shows de Naucalpan y resulta, ah, semáforo rojo en Ciudad de México. Y bueno, lo que te puedo decir es que, ah, sí, bueno, 50, 150 pesos por ver, qué sé yo, Blue Demon Jr. en contra de la máscara.
Papi de papis.
El papi de papis. No, o sea, terrible. Pero eso, no, ¿sabes? No, no lo había pensado y tienes toda la razón que este año igual creo que se hizo una mayor difusión del contenido de las empresas indies en México. Este año creo que vi más IWRG que nunca, por ejemplo. No sé si fue tu caso.
Sí, es el que yo estaba más pendiente era de eso.
Porque además estaban continuando con los shows. Bueno, eso sí, estaban continuando con los shows, teniendo, o mejor dicho,
Bueno, sí.
rompiendo las reglas, ¿no? Solo se puede tener 30% del aforo y ellos, 80, entendido. No.
Así que
Sí,
el
bueno.
doble de lo que venían trayendo antes.
Sí, exacto. No, terrible. Pero sí es verdad, este año creo que hubo más sobre todo difusión de las empresas indies y hubo empresas indies que tuvieron su crecimiento. Por ejemplo, bueno, Alejandro Jiménez es un amigo de la casa. Él es muy fan de lo que es el Deathmatch, la lucha extrema, y me estaba comentando durante el año de, no, mira, tú sabías esta gente de DTU, Zona 23, ah, mira, Vanguardia, y yo me decía, sí, bueno, sí, yo los conozco. ¿Qué? ¿Pero por qué nunca me habías contado de ellos? Yo, pues, no sé, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, nunca pensé que te interesaría. Y bueno, Vanguardia está teniendo una empresa de lucha libre extrema, está teniendo su seguimiento de culto, está formándose, digamos. DTU ya había tenido sus cosas, pero creo que sobre todo este año tuvimos más difusión de lo que es la lucha independiente, al menos.
Bueno, algo es como tenerlo, pero otra cosa es como la calidad de que de la lucha, ¿no?
Pero, o sea, no sé, mira, es que yo siento que el 2019, por lo menos, por poner un ejemplo, siento que el 2019 fue como, en cuanto a calidad, creo que hubo shows muy buenos, pero faltó difusión. 2020 hubo como una especie de mayor difusión, pero con una calidad que sí bajó bastante. No sé si tú lo ves igual.
Lo veo igual, muy bajo por lo que está pasando, o no sé.
Y hablando de lo que son las empresas más grandes, bueno, Triple A, yo al menos creo que cerró el año con una buena nota, digo, no por una parte interna. Triple A actualmente se encuentra en una demanda legal por parte de Lucha Libre FMV en Estados Unidos, que es la empresa la cual ellos formaron allí para registrar nombres cuando el inicio de Lucha Underground. Y bueno, actualmente están en cierto limbo legal con ellos, pero como siempre, creo que han mantenido una racha de las últimas tres triple manías, quizás. Han tenido como una buena crítica por parte del público extranjero. Y este año en particular creo que se llevó muy buenas críticas por parte del público extranjero. Al punto de que yo no soy fan de Pagano. Yo lo he confirmado aquí más de una vez. Y de pronto no, hay gente diciéndome, wow, no, qué grande Pagano, la lucha con Chessman. Y yo, ¿en serio? ¿Qué? Yo no tuve la oportunidad de escuchar tu programa sobre Triple Manía, pero en general, ¿qué te pareció ese cierre de año para ellos?
Para ellos fue un gran evento y el mejor lucha del año fue ese de Pagano y Chessman, por supuesto. Por mucho.
De Pagano. Es que a mí no sé. Pagano,
tenía todo.
El silletazo a Hugo, una camioneta.
Yo pensé que Chessman se iba a subir a manejar la camioneta por arriba de Pagano.
pero esto no es Impact Wrestling. O sea, no iba... Podían hacer un ángulo así, ¿te imaginas? Como que atropellan a Pagano. A lo Stone Cold. ¿Quién atropelló a Pagano? No, pero, no sé, igual esa racha se ha mantenido bastante. Yo me acuerdo una vez, la última, bueno, no fue la última, pero una vez fui a la México y me acuerdo que la novia de un amigo, yo le dije así como, no, a mí me gustó, qué sé yo, el Psycho Clown en contra de Dr. Wagner. Y ella me dijo, nah, a mí no y tal. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? La gente extranjera, o sea, los que no son mexicanos, dijeron que esa lucha fue muy buena. Y para mí, una lucha en México que diga que cause que la gente fuera de México diga que es buena, no puede ser una lucha mala. Y bueno, eso está pasando con Pagano y Chessman. Que yo nunca dije que fuese una lucha mala, ojo. Pero simplemente yo no soy fan de Pagano. Quizás es muy barrio para mí. Pero, hey, no sé, han tenido una buena racha, o sea... En general, el producto de AAA creo que se ha sabido llevar, sobre todo con Conan haciendo su trabajo allí, con sus altas y bajas. Pero en cuanto al show en cierre de año, no sé cómo lo viste tú. Yo creo que en general fue algo bastante positivo, simplemente que bueno, se ha visto mermado claramente por la situación legal actual.
Sí, sí, se desviaron mucho por la pandemia y más eso. Que no se me hace justo, pero así es la industria aquí, el entretenimiento, que como ahí perdieron mucho, mucho dinero ahí en ese proyecto de Lucha Underground, hay que a ver cómo sacamos ese dinero que perdimos, y eso, por eso creo que están ahí atacando a AAA.
Un poquito eso de lo de un show que fracasa, me recuerda a The Producers. ¿Nunca viste la película o el musical que hacen un show malo a propósito para luego cobrarlo, tal, una cosa así?
No, nunca.
Y la gente, resulta que a la gente le encanta y dice, no, es un show fantástico, y ellos, no puede ser. Una cosa así sucedió con la pobre Lucha Underground. Y bueno, mira, por otro lado, CMLL, bueno, no pudo cerrar el año, lastimosamente, pero tuvo un buen show de aniversario, aunque fuera de ese show de aniversario, que creo que realmente sí fue muy bueno, fuera de ello, pocas cosas se me ocurren para destacar de CMLL, sobre todo luego de que tuvimos un poquito de movimiento en la parte de programación. Sofía Alonso ya no es parte del área de programación. Ahora está Salvador Luterot Jr., uno de sus, creo que es su tío. Franco Colombo ya no está. Obviamente, todos los que son familiares de Rush, como que ya no quieren nada, nada que ver con ellos, excepto Místico. Y no sé por qué querrían algo con Místico. pero tú, ¿cómo viste el año de CMLL?
Ya vienen arrastrando temporadas bajas ellos en lo que sacan ellos cada semana es lo mismo y yo todos las semanas estoy aquí viendo las luchas aburrido. Les faltaba ese tipo de creatividad que daba creo yo a Sofía. Ella estaba trayendo otra cosa nueva y involucrando a talento de otras partes como Pentagon, Phoenix, Light Park, más independientes estaban metiendo ahí el clan, Seaver,
Bueno, el
the
clan, o sea, lo dices como si fuese algo
main
bueno.
man.
¿Qué pasó?
Como todo luchador tiene un aficionado.
Okay.
A todos no le puede gustar, pero hay alguien que sí les cae bien y es a todo dar para ellos. Y creo que Sofía estaba haciendo las cosas bien y llegó su tío y se la quitó la empresa, su poder y por ahí se hizo chiquito ella, ¿no? De ahí viene soltando rumores que lo que va a pasar o lo que está pasando por ahí con ella y querer ella formar su propia empresa es de lo más loco que he escuchado. Así como el estilo Triple A, ella salirse con sus luchadores, su grupo. Se me hace como absurdo por el momento que se está pasando, pero creo que si llegara a pasar algo así, estaría como tendrá un éxito con eso.
Sí, en el supuesto de que Sofía, bueno, primero an antes de hablar de eso, porque dijiste esto de que todo luchador tiene un fanático. Tú eres fanático en todo caso de Ciber, ¿no?
Sí, sí, en el micro es un dios.
Sí.
No hay pocos como él.
No, y a ver, es que a mí me encanta el zorro, o sea, y a mí me encanta él y todo lo que
All
hace,
the Chris.
pero el clan. No.
Bueno, viéndolos luchar es otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero
No,
ahí
pero estaba
tienen
pensando.
su carisma, su estrellato, pesan en el ring. No todos los luchadores pesan como ellos en el ring.
Por el peso, dices,
No,
por
no,
la
por...
gordura.
No, no, su
Nos
aura,
metemos con
su
ellos.
energía, no sé cómo llamarle.
Antes de que Ciber haga un video de reacción de este podcast, no me estoy metiendo con él, es solo un chiste estúpido, por favor, no me maten. No, estaba pensando, en el supuesto de que pase eso, Sofía de pronto cree su propia empresa. ¿Tú te imaginas a los Dinamita yéndose con ella? Ya que yo entiendo.
Dinamita, Místico, Soberano. ¿Quién más?
Místico.
¿Quién más crees tú?
¿Quién no está contento en Consejo Mundial? Fuego, probablemente. Él no estaba muy contento, que digamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Dulce? ¿Dulce Gardenia? Tal vez, ¿no? Digo,
Yo creo que
gracias a
ellos lo tienen
Sofía.
como
Sí.
favorito. Tienen como favorito a Dulce Gardenia.
Pero es que gracias a Sofía él consiguió una lucha no estelar, pero vaya. Con focos, ¿vale? En un show de un show me especial mensual, así que no sé, un poquito ahí de fidelidad, ¿no?
Bueno, no sé eso, pero Yo veo como un como hay existe grupos ahí, no hay esa cooperación como antes. Están divididos por grupos, como el grupo de Último Guerrero,
Claro.
grupo de Blue Panther, de los Laguneros, de los de acá, de Guadalajara. Lo veo muy dividido. No veo como un equipo como debe de ser, si quieren sacar esto para arriba, ¿no? Creo que está muy peleado ahí los egos, qué sé yo. Pero si se llegan a fracturar así, bárbaro. Bueno, Sofía
Bárbaro,
agarra a su gente
sí.
y se sale. Creo que tendrá mucho éxito un grupo así que podría trabajar con AAA, por ejemplo. Si no es como una empresa solo.
Sabes que estaba escuchando el otro día un programa que hicimos en Barcelona. Estábamos comentando lo que había pasado cuando Máximo y La Máscara se fueron de Consejo Mundial, que para quien no recuerde fue porque, bueno, hubo pleitos ahí luego de la muerte de Brazo de Oro, quien era el presidente del Sindicato de Luchadores del Consejo Mundial. Él se corre el rumor, estos son rumores, yo nunca voy a afirmar esto, de que pues hubo comentarios por parte de Último Guerrero, y esto causó que los Alvarados pues tomaran acciones en contra de Último Guerrero, lo que hizo que ellos se fueran de la empresa. Y me puse a pensar, mira qué casualidad, de que luego de que los Alvarados se fuesen del Consejo Mundial, de pronto tuvimos mucho lagunero en la empresa. ¿No te parece? Tuvimos un May Event de aniversario de Gran Guerrero en contra de Niebla Roja, por ejemplo. Templario está teniendo mucho buqueo. Trajeron a Bandido, que es un alumno de Último Guerrero. Dark Magic, que es un alumno de Último Guerrero, también empezó a tener varias fechas en Consejo Mundial. En general, mucho lagunero en la empresa. ¿Sabes qué? Hablando de rumores, pues alocados, no sé si viste lo que puso Jesús Zúñiga en su Facebook.
Yo no tengo Facebook.
Haces bien, haces bien. Yo no uso Facebook, pero me enteré que Jesús Zúñiga, quien es pues presentador y comentarista de AAA, puso algo así como el video de cuando AAA invadió la Arena México rumbo a Padrísimo. Y Zúñiga puso algo así como: esto volverá a pasar pronto. AAA invadirá la Arena México o la compra. Y es como de: perdona.
Compro.
Es que últimamente, ¿sabes qué? En 2020 fue el año, bueno, todos los años, pero 2020 fue el año en que todo el mundo está diciendo: ah, sí, no, ya la quiebra, Consejo Mundial. En MLW hicieron algo allí con Salina de la Renta diciendo: ah, no, sí, AAA va a comprar Consejo Mundial. Luego Jesús Zúñiga hace esto. Y ahora tú vienes y me dices: no, mira que Sofía Alonso, hay rumores de que se va a ir de la empresa. Es como que, bueno, ¿qué está pasando, no? yo no creo esto. Honestamente, yo no veo la posibilidad de que la familia, no Alonso, pero la familia Lute de Roth, sobre todo, esté dispuesta a colaborar con AAA de ninguna forma posible. Pero en nuestros sueños más locos, ¿tú cómo crees que eso sería?
Antes, bueno, regresará Jesucristo antes que pasará algo así.
Okay. Jesucristo va a volver. O sea, me imagino, llega Jesucristo y Consejo Mundial y Triple A: ay, nosotros íbamos a anunciar Padrísimo 2 mañana. Dios.
Bueno.
Mira, nada, yo no creo que vaya a pasar, pero no sé, Consejo Mundial es que me dejó tan frío todo este año, a pesar de que tuvieron un gran show de
Bueno, el
aniversario.
aniversario fue como programado por los fans.
Claro.
Como ellos votaron por todos los encuentros. Ellos.
No, y además fueron luchas de una caída, o sea, ¿sabes qué? Fantástica, Fantástica Manía, la gira que hace el Consejo Mundial en Japón, yo siempre digo que Fantástica Manía es el recordatorio anual de por qué el Consejo Mundial debería hacer luchas de una caída. Porque de pronto Fantástica Manía siempre se lleva buenas críticas y dicen, wow, mira qué buena lucha salió aquí. Y luego cuando vuelven a México, vuelven a la rutina de siempre. Y es el recordatorio anual de por qué lo deberían hacer. Este año tuvimos dos, porque aparte de Fantástica Manía, tuvimos el aniversario, que fue bastante, pues sí, diferente a lo que suelen presentar y se llevó muy buenas críticas. O sea, de nuevo, fue un recordatorio de, miren, esto deberíamos estar haciéndolo casi, bueno, siempre.
Sí, yo igual creo que deben de cambiar de una caída nomás. Las luchas salen mejor, pero como hay el ego y tener que tener su un caída para cada quien y ya sabes.
Claro. Me imagino una lucha. O sea, estamos planeando tú y yo una lucha. Y yo te digo como que, ya bueno, que okay, ganas tú, pero la primera gano yo bueno, ganas tú por descalificación y en la segunda gano yo. Y ya en la tercera tú me ganas. Como de, bueno, está bien, ya, yeah, bueno. Ya.
Ya.
Yeah. Haciéndome lucir bien a mí en la derrota, básicamente. Y bueno, o sea, eso de las dos empresas grandes. Pero en independientes, bueno, ya estábamos hablando de la difusión que tuvieron. Sí hubo cosas positivas, por ejemplo, IWRG, creo que este año estaban trayendo más gente interesante. Puma King de pronto se hizo un regular en la Arena Naucalpan. E Hijo del Espectro y la gente de Lucha Time de pronto se hicieron también regulares en la Arena Naucalpan. Obviamente, tener shows con más lucha colaboró bastante. Más Lucha tuvo un torneo, el torneo supremo de Más Lucha, de hecho tuvo dos, porque hubo una versión masculina y una versión femenina. Ah, y estoy pensando otras cosas. Bueno, Vanguardia, como yo estaba diciendo, este año empezó a surgir. Y bueno, Ares en general, Ares recorrió casi que el mundo. Y estoy seguro que es 2021, que esto ya pase a la historia, el tema de la pandemia, el tema del confinamiento, pues vamos a tener algo. Más noticias buenas de su parte. Pero no sé si tú estás pensando como algo que te destacó, que no fuese de AAA y de Consejo Mundial durante este año.
Yo voy a recordar el año como el año de los Strippers Big.
Ok, sí.
Son lo más entretenido que hay ahorita.
Ah, ¿sabes en qué me acordé? Villano Tercero Junior contra Aéreo, Máscara contra Máscara. Ah.
Oh,
Bueno,
yeah. Ese.
tuvimos algo bueno por allí. Villano Tercero que se fue, Villano Tercero Junior que se fue de AAA. Y no parece que vaya a Consejo Mundial, pero se fue de AAA también. Ah, no sé, alguna otra cosita por allí. ¿Sabes qué? Yo creo que este año, sobre todo, no me acuerdo quién hizo el tweet. Capaz si fuiste tú. Pero alguien, yo vi un tweet, algo así como de. Era alguien sugiriendo de que cada vez que México tenía una crisis económica, al año siguiente, varias máscaras grandes caían. Por ejemplo, no sé, Fishman casualmente pierde su máscara un año después de que hubo una crisis económica en México, por poner un ejemplo. Aníbal, algo parecido. Septiembre Negro, creo que también, no recuerdo quién era el caso. Y este año es que me veo también, pues, máscaras importantes o cabelleras grandes cayendo. No me atrevo a lanzar un nombre, pero creo que está más que obvio que eso va a ocurrir, sobre todo porque, bueno, mucha gente va a querer buscar, como dicen aquí en México, garantía por esa derrota luego del difícil 2020.
Bueno, sí, cuando hay normalidad y gente puede otra vez llegar a las arenas, por supuesto va a haber un gran máscara contra máscara, pero no, pensándolo, no sé quién va a ser.
A mí solo se
ya
me ocurre
tenemos
uno.
hecho las de felino y cavernario, pero como ya sabes qué va a pasar ahí.
Va a ganar felino, claramente.
Claramente. Y cavernario para la WWE. En Triple A, pues tenían lucha de las máscaras entre las parejas. Pactado para Triple Manía, pero no se hizo. Creo que, pues, no mencionaron nada sobre eso cuando regresaron. Y a lo mejor ahí está guardada esa lucha.
¿Cuál era la lucha? ¿Era Aerostar, Drago, una cosa así, verdad?
Aerostar, Drago, está los Lucha Bros. ¿Y quién más? I don't know. No
Creo que era
sé.
Pagano Chessman, ¿no?
No. Era otro equipo. Era. Creo que. Mystic Junior.
¿Y Octagon Junior? Y bueno, creo que eso sobre todo era porque si estaban, ¿sabes qué? Lo había olvidado, pero es verdad, habían hecho como algunas cosas ahí de que, uy, Drago, Aerostar, ¿sabes? Nos estaban dejando como unos indicios, pero lo había olvidado por completo.
Pues estaba una cabellera contra máscara de Psycho Clown y Rey Escorpión también. Estaban calando ese, pero no llegó al siguiente paso. Por ahí se metió Averno también. Bueno, no veo, pero sí había, ya estaba programado el de Wotan contra Hijo de Fishman, que si no has visto las luchas de ellos,
Sí.
están tremendas, brutales, sangrientas. Son de lo mejor que ha pasado del año, en serio.
¿Sabes cuál es la que yo estaba pensando? Al principio decía como que, ah, no, esto no se va a dar, es solamente una realidad tonta y ya. Pero lo más probable es que, bueno, sin ánimos de desear mal a nadie en su carrera, yo creo que lo más probable es que vamos a terminar este año con Hijo del Espectro Junior, que ha estado surgiendo en IWRG, perdiendo su máscara contra... ¿Verdad? Contra Hijo de Canis Lupus, contra Puma King, ¿no? Pero yo creo que lo más seguro es que vaya a terminar perdiendo su máscara.
Es la más segura.
Y estaba pensando en otra cosa, pero ya lo olvidé. Les juro que este programa ha sido como el más casual que hemos tenido en la historia de Off Topic. Pero para bien, pero para bien. No, estaba pensando en
Oh,
algo de...
Big Chico Che. En contra
Ajá.
de Estrella Divina. Era el otro.
Ah, ok. Sí. En IWRG también. No, te juro que estaba pensando algo de las independientes y ahora se me fue por completo lo que tenía en mente. La verdad es que ya lo olvidé por completo. Así que ustedes van a tener que inventar el tema que yo tenía en mente. No, no sé. Mira, yo siento que este año igual puede ser uno, pues eso, precisamente, más positivo. Pero en general, no sé si tú tienes algunas recomendaciones actuales. Bueno, actuales está difícil, entiendo por el poco contenido que hay. Pero no sé, de pronto algunas luchas ahí que se hayan escapado. Bueno, ya mencionaste Wotan en contra de Hijo de Fishman, que sí tuvieron sus luchas sangrientas, sus luchas ahí buenas. Y ya están pues pensados en hacer el máscara contra máscara. No sé si de pronto hay alguna por allí que podamos rescatar.
Bueno, yo no los tengo ahí como en una lista, como mucha gente hace eso, yo no.
Claro.
Y yo tengo un memoria de pollo, creo. No recuerdo nada así sobre largo tiempo. Pero las que más me resaltan son esas de Hijo de Fishman y Wotan. En tríos se dan esas. Hay las áreas en YouTube. ¿Qué más? Había en un torneo que hizo más lucha. Ricky Marvin en contra de. Se me va quién era, pero.
¿Era Ares
Creo que
la final?
Aeroboy.
Ah, ok.
Aeroboy o Aramis, no sé. Por ahí.
¿Sabes qué? Se me ocurrió, ya recordé que era lo que tenía en mente. Y me parece, no, como para prender un poquito en fuego esto y a ver si podemos, pues, sacar conversación. Pirata Morgan rompió el kayfabe, Raúl. Ah, no, ¿cómo se atreve ese monstruo? Pirata Morgan rompió el kayfabe en el 2020 y de pronto México enloqueció en internet. El resto del mundo no supo algo igual. Pero Pirata Morgan rompió el kayfabe y todo el mundo estaba completamente enloquecido. Obviamente, Dr. Wagner Jr. intentó ahí sacar su propio programa con Morgan, pues porque de algo hay que sacar dinero. Hay que buscarse el trabajo, ¿no? Pero bueno, para hacer un breve resumen, básicamente Pirata Morgan fue invitado al programa de El Escorpión al Volante, del Escorpión Dorado. Vayan a ver El Escorpión Dorado, se los recomendamos. Bueno, no sé si tú lo recomiendas, pero yo lo recomiendo. Y en ese programa, básicamente está hablando sin tapujos de que todo lo que todo el mundo sabe. Que la lucha libre, no sé si tú estás al tanto, Raúl, la lucha libre es ficción y las luchas de apuesta, pues el que pierde se lleva una buena garantía. Y bueno, Pirata Morgan dijo, bueno, sí, yo varias veces yo he tenido que hacer el job para perder la cabellera y así llevarme garantía de ello. Y empezó a ser criticado y vapuleado por todo el mundo. Y yo en verdad, cuando me enteré de todo esto, fue como o sea, de verdad estamos criticando a Pirata Morgan por algo que ya ha dicho Alberto del Río, que ya dijo, ¿cómo se llama? Reaper, Psicosis 2, que ya ha dicho también, qué sé yo, Latin Lover, o sea, todo el mundo lo ha dicho. Y de pronto, porque es Pirata Morgan y lo dice todo el mundo, enloquece. No sé si a ti te pareció sin sentido esa polémica, o cómo tuviste el fin del kayfabe en el 2020.
Bueno, ya no tenía que sacar Pirata Morgan, ya había todas las ideas, todo lo que tenía que dar, ya lo dio. Y bueno, salió el último.
Y sabes que además, a mí realmente lo que me pareció, digamos, que me molestó así realmente, fue que luego de todo eso saliera Dr. Wagner Jr. así haciendo el comentario de: ah, Pirata Morgan, ¿cómo te atreves a manchar la lucha libre? Te reto a un cabellera contra cabellera. Ah, no me digas. No me digas. ¿Y quién crees que, y si se hace cabellera contra cabellera, quién va a perder? Pirata Morgan. ¿Quién se va a llevar la garantía? Pirata Morgan. Entonces, no sé, siento que a veces toman tanto al público por tontos. Lo somos un poquito. Pero, no sé, a mí me pareció en verdad una polémica tan sin sentido. Pero cuando pasó, disfruté un poquito hablar de ello. Porque bueno, no siempre se logra hablar de fuera del kayfabe en México. Una vez recuerdo que Super Porky usó una vez Super Porky, recuerdo una entrevista donde usó la palabra kayfabe y para mí fue como de perdón. Pero bueno, te juro que o sea, me desequilibró. Mira, no puedo ni decir la palabra, me desequilibró por completo. O sea, es que me partió la cabeza y no sé, que lo haya dicho Pirata Morgan es como de bueno, excelente. Gracias, vuelva pronto. Pero, no sé. Al final se formó una polémica por una cosa que al menos el público de afuera ya tiene claro desde hace bastantes años.
Ajá, es así. Todos ya lo saben y ya ya saben quién va a ganar antes que pasa la lucha. No es nada nuevo.
Y bueno, Raúl, ¿sabes qué? Estoy viendo, ya llevamos unos 40 y algo de minutos de programa. Y bueno, en general, yo creo que como te había prometido antes de hacer este programa, fue un poquito de catarsis. Yo al menos disfruté esta conversación. No sé si fue tu caso. Si no fue tu caso, no lo digas, por favor. No me hagas sentir mal. pero no, hicimos un poquito de catarsis, comentando un poco sobre lo que fue la lucha libre mexicana, sobre cómo fue este 2020. Y bueno, no sé si de pronto, ya para ir cerrando, este 2021, obviamente tenemos todo el tema de la pandemia, por supuesto. Tenemos algo anímico, tenemos, vaya, que superar varios obstáculos. Pero vaya, algún deseo, alguna cosa que tú quieras ver para lo que es la lucha libre mexicana durante este 2021?
Deseos yo para la lucha libre, nomás quisiera ver que todos subirán su nivel y todos prosperan y todos le invierten a hacer su espectáculo al nivel que la gente se merece, y eso significa muchas cosas, y comenzando en la materia prima, ¿no? Los luchadores y cómo producir un espectáculo para la gente, cómo comprar las luces para que se vea el ring, actualmente se ve las luchas y cámaras y ya sabes, el internet, que estás viendo una función y se corta y luego no oyes nada del comentario y
un buen nivel de producción.
Yeah, así. Creo que si ellos quieren ser competitivos con las demás empresas de acá, de Estados Unidos, de Japón, Inglaterra, tienen que invertirle ahí.
Yo, mira, así de deseos, bueno, espero volver a ver a Bárbaro Cavernario en vivo. Eso es, lo deseo con ganas. Y quiero ver a Hijo del Vikingo ganando el megacampeonato a Kenny Omega. Quiero eso, lo deseo, doy mi vida por ello. Y, y más allá de, bueno, para no repetir con el comentario de Raúl, de la buena producción, me gustaría que este año empezasen a surgir papeles que no fuesen, o gente haciendo un buen papel que no sea de luchador. Es decir, de pronto tengamos anunciadores que sean muy buenos, comentaristas que sean muy buenos. Tengamos, no sé, más referees. Me encantaría volver a tener managers o ballets que sean buenos. Porque la gente cree que esto es, hay que ser luchador. Y luego de pronto, cuando tienen que hacer el cartel para la función, nadie de ellos sabe de diseño gráfico. Y de pronto se dan cuenta de que eso es importante, ¿sabes? Y se dan cuenta de que necesitan a alguien en otros roles. Eso me gustaría que empezase a surgir más. Y bueno, nada, esos son nuestros deseos para este 2021. Y ya con eso dicho, Raúl, yo creo que ya podemos empezar a despedirnos. ¿Sabes qué buen deseo sería? Que este año tuviésemos más lucha libre para poder tener más de Lucha Talk. Y a ver si Armas de Luna Lucha Libre vuelve. No prometo nada, pero vamos a ver. Así tenemos, vaya. Un día, ¿sabes qué? Ahora lo estoy pensando. Esto es como nuestro When Worlds Collide. ¿Ah? ¿Qué te parece, Esto es como cuando AAA hace un show con WCW. Ah, bueno. A Lucha Libre y Lucha Talk tienen un show juntos en español. ¿Ah, qué les parece eso? Bueno, aquí tenemos nuestro When Worlds Collide. Y nada, Raúl, yo de nuevo agradecido de que tú hayas estado aquí. Sobre todo que hayamos tenido esta conversación. Yo la disfruté mucho. Y nada, lo que tengas que decir a la gente, somos todo oídos. Raúl está como Microman Fever en Twitter, también estás en Luchator, ya lo dijimos. Pero nada, cualquier cosa que tengas que decir, hey, somos todo oídos.
Bueno, gracias a Walter por invitarme aquí y platicar con él. Y fue un gusto para mí y Nada más que todos se cuidan, los que están escuchando, y cuidan su familia y la pasan tranquilo.
Creo que me sumo a eso también, que todos ustedes estén bien, que se estén protegiendo, por favor dejen de salir. Yo quiero que ya empiece a haber funciones de vuelta y no podemos si ustedes siguen saliendo, a pesar de la ley seca. A todos ustedes que nos están escuchando de nuevo, les agradecemos si nos están escuchando a través de labarbarcelona.com, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube o en Spotify. No lo dije en el orden que quería, pero dije todas las plataformas, así que con eso yo estoy contento. De nuevo, agradecido con Raúl Microman Fever, que estuvo aquí para hablar con nosotros sobre el estado de la lucha libre mexicana y lo que esperamos para ella en el futuro. Gracias por seguir apoyándonos. A todos un abrazo y gracias por su atención.